en la ciudad de Bogotá. El gobierno ha dicho que el acuerdo, al nuevo acuerdo al que se llegó, es irreversible, que es punto final, y que lo que queda son dos pasos, pasos de implementación y de refrendación, y que estos se harán en el Congreso de la República. Esto ha generado, por supuesto, varias reacciones, reacciones en los voceros del no, en quienes de alguna forma consideran que se debería de convocar de nuevo al pueblo soberano a través de las urnas a que sea él que decida el futuro del acuerdo final. Esto pareciera que está ya definido. Los miembros de las FARC se encuentran y vinieron a Bogotá y ya lo dijeron, no con la intención de reunirse con los voceros del no, sino vienen es a la firma, Yamit. Y por eso ese es nuestro debate de hoy. ¿Cuál debe ser el paso siguiente? Y la refrendación, ¿se debe hacer como usted lo ha venido anunciando desde hace varias semanas por la vía institucional, como dice usted, o de nuevo a través de una refrendación popular, un referendo o un plebiscito? ¿Cómo le parece el tema?
No, pues de la mayor coyuntura, es que se han juntado en estas últimas horas todos los factores para que este vuelva a ser el tema más importante, a pesar de que en la opinión pareciera haber una especie de saturación con el asunto de la paz, pero sin duda las horas que acaban de pasar y las que vienen son decisivas para la aprobación de ese acuerdo, o por lo menos para la presentación al Congreso de la República para su implementación y su refrendación, que es el camino que el gobierno lo ha dicho ya como en tres idiomas, incluyendo el esperanto, que ese va a ser el camino para la...
Sobre todo en esperanto.
Sobre todo en esperanto.
El monotemático soy yo, pero déjeme agregar un elemento para este contexto. 2 años escuchamos los colombianos la promesa, no necesariamente jurídica, una promesa ética por parte del presidente, el acuerdo será refrendado por
el otro acuerdo, el anterior.
El acuerdo anterior.
¿Usted no ha soñado con unas orejitas que saltan por ahí, de aquí para allá, y dicen que aparecen las
todo
orejitas?
El tiempo. Es que yo considero que yo como ciudadano ya aprendí...
Yo sí veo un conejo.
¿Dónde lo ve usted?
Es posible que a las FARC le hagan conejo.
Ah, bueno, eso ya lo vamos a debatir.
Ese es otro conejo.
Espérese, eso ya lo vamos a debatir.
Usted habla de un conejo, que es el conejo que sienten los promotores del no, que les hacen a sus propuestas y a sus exigencias. Pero las FARC también tienen temor de que la institucionalidad, lo que ellos llaman el establecimiento, les haga conejo.
Yamit, pero discúlpeme, usted fue el que dijo el camino, ¿cómo?
Institucional.
Bueno, entonces no hay nada que hacer, ese es el camino institucional, ese es el camino que decidió el gobierno nacional. Pero déjeme, saludamos a nuestros invitados. Si yo le digo a usted, Antonio Sanguino, ¿usted en qué piensa?
En un concejal de Bogotá, del partido Alianza Verde, un hombre comprometido con la búsqueda de la paz, puesto que ya no es para nadie un secreto, apostó por la vía política en vez de la vía armada.
Y si yo le digo a usted, a Suri, Fabio, Omar, ¿usted en qué piensa?
En un hombre que escuché hace instantes fuera de micrófono, tiene 12 posgrados.
12 posgrados, ¿tú puedes creer eso?
¿Me equivoqué? ¿Escuché mal?
No, se equivocó por poco, pero sí, es que me gusta estudiar, a Suri, me gusta estudiar. Eso pasa cuando uno no tiene amigos.
Puede hacer que no lleguemos a 12 acuerdos de paz.
Bueno, eso es distinto, eso ya es otra cosa. Abogado, penalista.
Hay inscripciones abiertas aquí en la Santo.
Y también un gran amigo de la mesa de la FM, Fabio Mar, qué placer que esté acá.
Hassan, muchas gracias a usted, a los oyentes, a la Universidad Santo Tomás, poderosa casa de estudios, por demás, grandes abogados a la Universidad Santo Tomás.
Y concejal Antonio Sanguino, sobra decirlo, qué placer que esté usted también aquí esta mañana en la mesa de la FM.
El placer es mío, Hassan, un saludo muy cordial a todos los de la mesa, a Fabio, por supuesto, a la gente de la Universidad Santo Tomás, que es un gran centro académico del país, y por supuesto a los oyentes de la FM.
Entremos en materia entonces. A ver, yo le pregunté esta mañana... hablamos con varias personas, mirando todas las posiciones, con el exministro Yesid Reyes, hablamos también con Sofía Gaviria de las víctimas, hablamos con Oscar Iván Zuluaga, en fin, tratamos de ver este capítulo y lo que había pasado en esa reunión del día de ayer, con un análisis muy pluralista, escuchando todas las voces. La posición del gobierno, la repito, esto es punto final, ya, aquí no hay nada más que negociar, aquí viene la implementación y la refrendación. Esa implementación y esa refrendación se debe hacer, como dice Yamit, por la vía institucional del Congreso, o eso debería repetirse otra vez un referendo o un plebiscito, concejal Sanguino.
Bueno, es que cuando se pronunció la Corte Constitucional respecto al acto legislativo, perdón, al al pronunciamiento del Congreso respecto al plebiscito, dijo que el plebiscito, como lo dice el artículo quinto de la ley del plebiscito, implica una refrendación popular. Esa refrendación popular no significa necesariamente acudir a las urnas, ¿no? Porque el Congreso de la República es un cuerpo de representación popular, ¿no? Lo dice además el artículo 133 de la Carta Política de la Constitución Nacional, que define el Congreso de la República y sus miembros como un cuerpo colegiado de elección popular que representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Los consejos municipales y los consejos distritales también son cuerpo de elección popular. Luego entonces, lo que Yamir ha denominado una vía institucional es también un mecanismo de refrendación popular, porque estaría acudiendo el presidente de la República a un cuerpo de elección popular.
Usted sabe que otros dicen también que ese camino institucional es camino conejo, ¿no? Que no es lo mismo que las urnas. Dicen, es que el presidente habló de urna, urna directa, pueblo soberano, pregunta sí o no.
Sí, pero la ley habla de la refrendación popular. Y repito, la refrendación popular, tal como lo ratificó la Corte, puede ser interpretada también como apelar o acudir a cuerpos de representación popular como el Congreso de la República, en el que además hay una representación de sectores que estuvieron con el no. Ahora bien, también hay que preguntarse lo siguiente: ¿quién representa la vocería de los del no? Ante el Consejo Nacional Electoral.
Hay varias mesas, ¿no?
No, ante el Consejo Nacional Electoral se inscribieron más de 30 comités por el no. ¿Cuál de esos comités interpreta genuinamente la voluntad popular de quienes votaron por el no?
¿Podrían ser todos?
Porque es que la voluntad por el no es una voluntad absolutamente plural, ¿no? Es un pronunciamiento en múltiples sentidos. ¿Y quién dice
necesariamente que el que votó no lo hizo inspirado en cualquiera de los promotores del no?
¿Por qué no pueden ser los 30? Le pregunto al concejal Sandino.
Perdóname, Fabio. Pero el gobierno hizo un esfuerzo, un ejercicio, a mí me parece absolutamente serio, el país así lo ha visto, de diálogo, de negociación, de diálogo y de incorporación de las peticiones de una diversidad de los voceros del no, para luego ser llevada a una mesa con las FARC, que produjo un ajuste del acuerdo. Yo le digo una cosa, yo voté por el sí, hice campaña por el sí. A mí me gusta más el acuerdo del 26 de septiembre que este.
¿Se le gusta más el anterior?
Sí, me gusta más el anterior. Este acuerdo significó una serie de concesiones de las FARC en la mesa que a mí me parecen inaceptables. Bajarnos, por ejemplo, del catastro rural, como lo dice Salomón Calmanovis en una columna en estos días, a mí me parece que eso es un retroceso para el país y para las finanzas de los municipios del país.
Hay que ya existía, ¿no?
Bueno, pero bajarse de eso, aceptar, por ejemplo, los poseedores de buena fe, eso me parece que es un retroceso. Pero déjeme decirle lo siguiente, el gobierno hizo un esfuerzo, recogió esas voces, las llevó a la mesa, porque es que la contraparte del gobierno no es Uribe, la contraparte del Estado colombiano y del gobierno son las FARC, son con ellos con quienes debemos negociar.
Pero concejal, usted ha puesto varias cosas sobre la mesa. Déjeme también escuchar a Fabio Mar, porque sobre lo que usted ha mencionado hay varios puntos interesantes a debatir. ¿Usted lo ve igual que el concejal Sanguino, Fabio Mar, o lo ve distinto? Esa refrendación, cuando se dice vía institucional, ¿eso es conejo o cómo debería ser? ¿Debería irse de nuevo a las urnas y que los colombianos decidan sí o no les gusta el nuevo acuerdo?
Hassan, el Congreso es institucional y es representativo de la población colombiana, ¿qué duda cabe de eso? Pero estos acuerdos de las FARC deberían someterse nuevamente al pueblo, excúseme la expresión, debería irse directamente a las urnas y someterse nuevamente a una votación tal y como ocurrió en el 2 de octubre. Que el gobierno no lo pueda hacer es una cosa distinta. Mire, Hassan, estamos caminando por una delgada línea y ya casi que no estamos por la delgada línea, sino al lado del precipicio. Colombia no puede seguir en el limbo jurídico, económico, político en el que se encuentra en estos momentos por cuenta de lo que pasó el 2 de octubre. Yo entiendo que el concejal Sanguino nos diga que a esto tiene que meterse el Congreso. No hay de otra. Pero en estricto sentido, concejal, reconózcame, ¿qué legitimidad política tienen esos acuerdos si el pueblo, el ciudadano,
no va y los refrenda con su voto, no tiene ninguna. Es que no se le olvide, concejal, que el Congreso es, si no la más, de las más desprestigiadas instituciones de Colombia. La bendición del Congreso muchas veces es una maldición, no se equivoquen en eso. El Congreso ha sido todo investigado por parapolítica, recuerde cuánta gente estuvo presa. El Congreso, los problemas que ha tenido de corrupción tan dolorosos. Y es ese Congreso el que le va a dar la bendición al acuerdo de paz firmado con las FARC, un acuerdo que va a cambiar la historia de Colombia por los próximos 150 años. Esto debería ser el pueblo, el ciudadano, el que se lanzara nuevamente a las urnas. Y el gobierno debería entonces hacer bien la tarea de ir y explicar por qué este acuerdo es mejor que el anterior y convencer a los votantes del no, para que no sean mayoría esta
Fabio,
vez.
Pero usted también entiende, digamos, que el gobierno diga, yo ya me pegué un tiro en el pie, yo ya sometí esto a un...
Pero me parece muy curioso que los promotores del no ahora les parece que el Congreso es una entidad muy desprestigiada y que, mejor dicho, que no representa a los colombianos, porque en el pasado decían, no, plebiscito no, que vaya por el Congreso por la vía institucional,
pero ya me...
porque es que por
le,
ahí...
Pero ya me, pero, le contesto lo que usted planteaba, que me parece que es muy acertado.
¿Cómo cambia?
Es que es un nuevo Rocío
Durca decía, ¿cómo han pasado
pero,
los años?
Pero Hassan, déjeme replicarle a Fabio lo siguiente. Primero, los promotores del no dicen que no se puede aceptar un tribunal con magistrados internacionales porque tenemos una justicia, ¿no?, que es la justicia colombiana, que es prenda de garantía de que aquí se juzgue adecuadamente los crímenes.
Pero también, también lo dicen los jueces, ¿no?
O sea, está desprestigiado el Congreso, pero no la justicia, ¿no? Miremos las estadísticas y las encuestas a ver el grado de aceptación y de legitimidad de la justicia. No hemos podido hacer una reforma a la justicia, pero no se puede acudir a tribunales internacionales. Segundo, ahora resulta que lo más limpio que hay en el país es el mecanismo electoral, son las elecciones, ¿no? Ya no hay mermelada, ya no hay mentiras en el uso de las en el ejercicio de las campañas, etcétera, etcétera. Tercero, a mí me parece que aquí hay que también tener un grado de responsabilidad con lo que está ocurriendo en el país. Es que el tiempo apremia, ¿no? En estos últimos 15 días, en una situación en la que se encuentra el proceso de paz, en vilo, ¿no?, han ocurrido ya incidentes en el sur de Bolívar con las FARC, ¿no?,
sí,
y 5 líderes sociales muertos la última semana, ¿no?, por cuenta de esta polarización en la que estamos. El resultado del plebiscito pues es un resultado que le dio una victoria aritmética al no, pero el país está partido.
Concejal, usted
y hubo una abstención de más del 60%.
Entonces
yo lo que creo es que nosotros tenemos que encontrar una fórmula que permita superar el conflicto adecuadamente. Creo que este acuerdo definitivo que lograron pactar en La Habana es un acuerdo, a mí no me gusta, pero es el acuerdo
concejal,
que resulta del diálogo con él.
Le quiero preguntar algo que me parece valioso. Usted dice lo siguiente, el tiempo, y eso es, y es verdad, el cese al fuego bilateral está en riesgo. Y puede eso desencadenar en que termine el proceso y termine mal. Eso nadie lo puede desconocer. Pero al mismo tiempo, Fabio, hay un sector que dice, un momentico, ¿cómo así que los 6 años de negociación les pareció que eso sí no era, claro, ahí no había afán, con ellos sí se demoraron 6 años negociando, diálogo exploratorio, todo lo demás, y a los señores del no, que ganaron el plebiscito, les dicen, un momentico, con ustedes eso hay que sacarlo en semanitas, me hace el favor rapidito, porque es que aquí todo está en riesgo, aquí esto se va a acabar. Entonces, para los señores de las FARC, el calendario está abierto, pero para negociar con ustedes, que ganaron el plebiscito con el no, con ustedes sí no, esto toca ya.
¿Cómo? No, es que eso, es que,
¿eso se entiende?
No, no se entiende, Hassan, pero lo grave, lo realmente grave es que no se entiende, pero así se ha de tramitar. El gobierno no sostiene, no puede sostener más el estado de sopor generalizado en el que nos encontramos los colombianos. Es que, mire, Hassan, yo me debato en la práctica privada y créame la cantidad de inversiones extranjeras que están paradas esperando la reforma tributaria y el acuerdo con las FARC, y ninguna sale adelante. Llegué aquí más temprano y oí a Yamid darnos el lamentable parte de desespero en el tema de la reforma tributaria. No se sabe si va a pasar, no se sabe cómo
mire,
va a pasar.
Mire.
Y a eso le sumamos que no se sabe.
Eso tiene que pasar así.
Exacto. Va a pasar así y cómo va a pasar. Y a eso le sumamos que no sabemos cuál es la vía adecuada para la refrendación de los acuerdos de las FARC. Yo preferiría toda la vida un acuerdo popular, yo preferiría toda la vida que los ciudadanos fuéramos urnas nuevamente.
Si gana el no, ¿qué pasa? O sea, institucionalmente yo se los pregunto, si se pone en riesgo el acuerdo como está,
tiene que volver a renegociarse. Es que mire la trampa argumentativa en la que caímos, Hassan. Nos dijeron los señores Humberto de la Calle, nos dijo el general Mora, este es el mejor acuerdo posible. Postrimerías de septiembre. Gana el 2 de octubre el no. Y ahora resulta que nos dicen que no, que este acuerdo sí es el mejor posible. O sea que el primero sí se podía mejorar. ¿Por qué este no se puede mejorar, concejal Sanguino? Sometámoslo, que el gobierno se dé la pela, que el gobierno se dé la pela y vaya a las urnas. Y si pierde, pues que vuelva y lo renegocie.
Pero mire, yo creo que digamos, aquí hay que, digamos, ser sensatos. Yo, digamos, también preferiría una consulta popular en las urnas. Pero repito, aquí hay un factor tiempo que es absolutamente crítico. Claro, ¿por qué nos demoramos 6 años, no? Y todo el tiempo con la FARC construyendo el acuerdo. Porque una vez logrado el acuerdo del 26 de septiembre, Hassan, las FARC iniciaron un proceso de preconcentración de sus efectivos y de sus armas. Entregaron el listado de sus combatientes. Usted se imagina 5.700 combatientes con más de 20.000 armas en sus manos, en unas zonas de preconcentración, en una circunstancia de absoluto vértigo,
sin reglas
lo
claras.
Que significa
en el limbo.
Su seguridad jurídica, incluso para la dirigencia de la FARC, sobre qué va a pasar con el conjunto de los acuerdos. Mire, es que al M-19 le amarraron conejo con la reforma política de 1989, y aún así el M-19 se vino a la paz, sin nada negociado, ni siquiera las condiciones de reinserción de sus combatientes, y se vino a la paz porque gozaba de una simpatía política que no tienen las FARC, por supuesto, y se arriesgaron. Pero fíjese qué pasó después de desmovilizados. A los 31 días le mataron a Carlos Pizarro León Gómez en un avión con la participación de agentes del DAS. Entonces, aquí hay antecedentes sumamente graves.
Y están matando líderes campesinos.
Sí. A nosotros nos mataron un candidato a la Asamblea Departamental en San Vicente del Caguán. Y el señor alcalde de San Vicente del Caguán está incitando a que hayan hechos de violencia. Entonces, a mí me parece que en esta situación de polarización hay que tener en cuenta el factor tiempo como un factor importante. Y ahora bien, quería decir lo siguiente, cualquier mecanismo de refrendación que puede ser el Congreso, tiene que revivir el fast track. Porque sin fast track, sencillamente, los acuerdos que deben pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional
a los ciudadanos
caen.
No se tengan claro.
Muchos no entienden esa.
Bueno, el fast track es el mecanismo express de trámite de reformas legales y constitucionales.
Que normalmente tienen un trámite
para implementar el acuerdo.
Es un camino rápido.
Estamos hablando
una vía rápida.
Porque por
que
un lado está
la legitimidad.
Por un lado está la refrendación, ¿no? Y seguidamente está la implementación. Por fast track, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, la ley de indulto y amnistía para los combatientes guerrilleros y para los policías y militares, por supuesto.
¿Usted entiende, concejal, que eso que se plantea, que no se lo inventó usted, que eso está ahí puesto en el acuerdo, porque eso no se lo inventó el concejal Sanguino, eso está como parte de la negociación, eso le molesta a un sector de la opinión que votó no, que dijo, un momentico, es que las reglas del juego que se dieron en este acuerdo son reglas del juego que por qué se las están aplicando a estas personas? Y dicen, no, ahora si nos van a hacer, digo literal, abro comillas, si nos van a hacer un conejo con la refrendación, pues entonces no nos van a hacer conejo también con la implementación.
Pero le digo una cosa, para decirlo con nombre propio, pues no le gusta el uribismo.
No. ¿No?
Y a los sectores radicales del no.
No.
Pero hay una franja de la gente que votó no, mucha gente que votó no, primero que está arrepentida de haber votado no, porque no sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Segundo, que creen que este nuevo acuerdo que se ha firmado, que se ha logrado, es un acuerdo que incorpora muchas de sus preocupaciones. Y tercero, que hay que pasar la página y que hay que superar esta situación de incertidumbre que es absolutamente riesgosa.
Usted quiere preguntar, pregunte. Y apelo a ese ciudadano que no entiende, y me voy a tomar prestado un ejemplo de un oyente para ver si lo podemos traer aquí a la mesa. Yo voy a un sastre para contratar un traje. Sastre me toma las medidas, no quedo satisfecho, el traje me aprieta, no me gusta. Finalmente él dice que le va a hacer algunos ajustes o quizás va a confeccionar un vestido nuevo.
Pero espere, ¿con el mismo Sastre o a dónde otro Sastre?
No, yo voy exactamente al mismo Sastre. Le digo, no me gustó, él dice, bueno, le voy a repetir el vestido, yo me doy cuenta que realmente no lo repitió, le hizo algunos ajustes, le agregó un poco de piel de conejo quizás, pero el señor me dice, usted lo compra porque lo compra. Es decir, ya está avalado por los mejores sastres del mundo, no es necesario que usted se lo pruebe ni que usted me dé la opinión, el vestido va porque va.
Imagínese eso. No, es que, perdóneme, pero el mecanismo de Fast Track, el concejal, es...
Me gustó lo de la parte de conejo, ¿no?
Sí, la piel de conejo. La piel de conejo siempre ensancha. El Fast Track es totalmente inconstitucional. Que la Corte lo decida pasar por conveniencias políticas...
El que mandó hacer el traje también puede hacer dieta para que le ajuste.
Claro, puede decirle al señor, oiga, haga dieta para que el
vestido... Que muchas veces el sastre le dice...
Se me acabó la tela,
no puedo ampliarle
el gobierno
más
el diciéndole a la ciudadanía, renegociemos el principio democrático, renegociemos...
La fiesta es ya casi, y si usted no se pone el traje, pues...
Renegociemos por favor la separación de poderes y autoríceme el Fast Track. No, concejal, no, esto no es eso. Mire, yo no milito en ningún partido, yo milito en el Partido de la Justicia, que es donde me he desempeñado en los últimos 20 años de mi profesión. Y déjeme decirle, lo que está pasando, y usted que habla de tiempo, es una bomba de tiempo a futuro. O esos acuerdos pasan por la votación popular o el descontento va a ser mayúsculo en las próximas generaciones.
Miren lo que me escriben acá, un dato que les voy a dar a la mesa y a los oyentes. Nos escribe uno de nuestros oyentes. Dice lo siguiente. Estudios de Oxford y Cambridge muestran que más del 50% de los procesos de posconflicto después de la Segunda Guerra Mundial han terminado en guerra civil por no haber sido suficientemente incluyente con los sectores opositores. Yo quiero ir a este tema porque me parece que es el más importante. Es lo que venga. Vámonos 10 pasos adelante. Ya los señores de las FARC están en Bogotá. Ya han dicho claramente, y el gobierno lo ha dicho también, que lo que viene es la firma y la implementación. Y la implementación será en el Congreso. Vámonos a 10 años. ¿Cómo va a estar esto después de la implementación y después de que esto sea acordado, como ha dicho el gobierno nacional que se va a hacer? ¿Seguiremos discutiendo por un tema de legitimidad? ¿Tendrá esto un respaldo mayoritario? ¿Será un éxito este proceso como quedó sustentado? ¿O estamos condenados desde ya, por la forma en cómo se llegó a él, al fracaso? Concejal Sanguino.
Yo le quiero traer la experiencia colombiana. 8 procesos de paz en la década del 90. No necesitaron refrendación, ni popular ni en el Congreso. Bastó con que el presidente de la República, en uso de su mandato constitucional del artículo 22 de la Constitución, firmara un acuerdo de paz en nombre del Estado y la sociedad, y lo implementara. Y en el caso de las guerrillas de los 90, el nivel de reincidencia de los combatientes llegó más o menos al 2%, ¿no?
Muy bajito.
Y además de eso, no hubo rearmamiento, ¿no?, ni resurgimiento de guerrillas derivadas de esos que pactaron la paz. Claro, permanecieron las FARC y el ELN y hubo una fracción del EPL que no entró a la negociación, ¿no? Pero eso es otro cuento. Los que firmaron, cumplieron, y cumplieron cabalmente. Cumplieron más que el Estado, porque aquí ha habido más tradición de incumplimiento por parte del Estado que de las guerrillas que pactaron la paz. Le pongo otro ejemplo, desmovilización paramilitar en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Se desmontó el paramilitarismo. ¿Sabe cuántas masacres se cometían en Colombia por cuenta de los paramilitares? 50.6 masacres por año. Esas masacres nos hemos ahorrado con la ley de justicia y paz imperfecta. Solo ha habido 34 condenas, lo que usted quiera. Pero por supuesto,
pero por supuesto
que superamos un baño de sangre. Claro, hay otros fenómenos de violencia, porque es que tampoco hay que ser ilusos y pensar que la firma de un acuerdo de paz nos lleva al paraíso. No, definitivamente nos echaron del paraíso, ¿no? Y nos tocó este mundo terrenal, complejo, con estos conflictos, con nuevos desafíos. Allí tenemos el problema de las BACRIN y de otros fenómenos de violencia que tendremos que enfrentar. Pero la guerra con las FARC la podemos terminar. Estamos a punto de terminarla. Una guerra que nos ha costado lo que nos ha costado. Y ojalá podamos terminar la guerra con el ELN.
Entonces
yo creo que lo podemos hacer en un marco de acuerdos que respeta la institucionalidad
institucionalidad del país y que respeta la Constitución del 91, que va a hacer pasar todos los acuerdos por el Congreso, por muy ilegítimo que sea, pero es la institucionalidad que tenemos.
O sea, ese es el camino.
Y que esas leyes y esas reformas pasarán por la Corte Constitucional, que podrá ser muy cuestionable, pero es la institucionalidad que tenemos, a no ser que aceptemos la tesis de que este es un Estado fallido, de que aquí no hay Estado y de que entonces no hay institucionalidad. Bueno, me parece que es una tesis bastante peligrosa.
Y creo que ahí está el argumento y lo ha sustentado y es sólido. Ahora, se lo pregunto a usted también, Fabio Omar, ¿esto qué representa el futuro? Vamos 10 pasos adelante.
Vayámonos 8, 10, 15 años adelante, Hassan. Mire, la cifra por la que ganó el no es pírrica. Y eso hay que reconocerlo. Pero ese reconocimiento parte del supuesto de que el país está absolutamente dividido y hay un gran país que no le importa absolutamente nada lo que pase con la política. Y ese es el gran problema, Hassan, que nos vamos a tener que ver abocados en 15, 20 años. ¿Qué va a pasar con esas facciones radicales y no tan radicales del no? ¿Qué va a pasar con esa gente cuando empiecen esos jóvenes de 12, 14, 20 años a tomar las riendas económicas, jurídicas, sociales del país?
¿Y qué es lo peor que puede pasar?
No, que empiecen a echarse reversazos y ahí sí se le empiece a hacer conejo. No a la institucionalidad, sino a las FARC, y las FARC se rearmen de una manera muchísimo más violenta. Es que, mire, aquí hay que proteger a la sociedad civil, palabra mal utilizada, pero también hay que proteger a las FARC. Si a ellos se les dio la palabra de que no se les iba a matar como pasó con OP, hay que hacerlo. Y lo peor que puede pasar, concejal Sanguino, es que en 5 o 10 años esta gente empieza a ser masacrada y empieza a ser gravísimo. No,
pues están masacrando la marcha patriótica.
Pero imagínese que eso viniera.
Se tiene que cumplir desde todos los frentes.
Y la forma de cumplirlo es convencer a los del no y convencer a los escépticos de que este es un buen acuerdo. Pues que lo haga el gobierno, que se ponga la camiseta de verdad, porque antes del 2 de octubre no se la puso.
Pero es que antes del 2 de octubre pensaban que ya tenían todo ganado.
Exacto, el triunfalismo.
Lo que pasa es que el plebiscito mostró otra realidad, y esa es la disyuntiva en la que nos encontramos.
Ahora, ¿mostró una realidad pírrica? Motivo por el cual tampoco es que sea difícil que gane el sí ahora.
Es que nosotros podemos echar mucho cuento aquí y muchas opiniones, hacer muchos análisis, pero cada segundo que pasa es un segundo en el que hay un montón de hombres y mujeres de las FARC en la absoluta incertidumbre sobre cuál es su futuro.
Ya el gobierno tomó una posición.
Por eso, pero si aceptáramos la tesis de el doctor Omar, esperemos otro poquito y dejémoslos ahí más tiempo, que ellos ahí se quedan calmaditos, no van a narcotraficar, no van a delinquir, no los van a matar, para poder mantener la unidad de mando y cierto control de las FARC sobre sus estructuras, pues hay un cronograma, hay un reloj que está corriendo, pero no solamente para los combatientes, sino para las comunidades, esas comunidades afectadas por la guerrilla
y para el gobierno también.
Tipos y tipas se queden sin armas.
De los 180 días que estaban previstos para su desmovilización y desarme, ya han corrido 60 sin que arranque el día D.
Yo me quedo con la frase de Humberto de la Calle. Dijo claramente: debo admitir que yo pensaba que el anterior acuerdo era inmodificable y era mejor. Debo reconocer que este acuerdo es mejor. Vamos a ver qué resulta. Nosotros, nuestra labor y lo que nos encanta y nos gusta es escucharlos a ustedes.
Para mí es mejor el acuerdo del 26. Había que modificarlo porque los del sí perdimos. Y uno no puede burlar la voluntad popular. Entonces, ese acuerdo definitivo, que a mí no me gusta, pues lo voy a respaldar, ¿no? Reconociendo la victoria del no.
Esas son las posiciones.
Pero me sigue gustando más el acuerdo del 26. Era el mejor acuerdo posible. En esa patraciada se equivoca el doctor Humberto de la Calle.
Concejal Antonio Sanguino, como siempre, gracias y un placer que haya aceptado esta mañana la invitación.
A ustedes muy amables por la invitación, muchas gracias.
Fabio Omar, igual, qué placer y gracias por acompañarnos.
Hassan, muchas gracias a ustedes y al concejal Sanguino le digo, el del 26 era mejor, pero este es más incluyente. No se equivoque.
No me equivoco, estamos de acuerdo.
Un abrazo, concejal.